Buenas noches. Hablamos o intentamos inaugurar lo que significa el tema de las perspectivas y las tendencias. Cuando pensamos en tendencias culturales, ¿cuáles podrían ser algunos aspectos como para abrir esa discusión? ¿Por qué es estratégico en lo contemporáneo tratar de construir sentido, de cuantificar lo que constituye el impacto de estos movimientos como por oleadas, de estas situaciones, de estas transmisiones culturales, estas homologaciones que tienen un funcionamiento particular? Y ese funcionamiento no solo opera como una instalación de temas o de signos, sino también como ciertas modalidades que podríamos pensarlas como macro, como transversales, más allá de la pelea por los temas. Hay una pelea de trasfondo, en donde que haya un tema instalado o no lo haya, no permite saber cómo estamos en la batalla, si la estamos ganando o la estamos perdiendo. Es decir, un primer elemento que me gustaría plantear es: vivimos en un mundo de tendencias culturales. Esas tendencias son las crestas, las manifestaciones, los desencadenamientos de la evolución. Es decir, la evolución es un movimiento estructural y las tendencias podrían llegar a ser como coletazos, como movimientos que transmiten un eco y representan ese corcoveo, ese estremecimiento de las estructuras culturales. Ahora, si uno piensa que la cultura central ha sido fundamentalmente un jinete de la evolución, se ha montado en el movimiento evolutivo de la cultura histórico para garantizar su persistencia. Y esa función de persistencia se ha manifestado o se ha desencadenado en distintas tendencias, distintos fenómenos. Es decir, cada cambio, cada episodio fuerte de conmoción cultural, nosotros estamos obligados a pensar, a interrogarnos si no es un tema de persistencia de la cultura central y un desplazamiento estratégico, una conmoción que busca orientar las energías culturales en torno de cierta zona. Y hay veces que cuando la demanda de una coyuntura está enfocada en ciertos temas específicos, la cultura central ha desarrollado métodos tan eficaces, tan sofisticados de provisión temática, que es capaz de hablar de lo que vos querés hablar y aún así no cederte el control. Es decir, te permite simular el control temático y en ese sentido me permito pensar que funciona como una suerte de anestesia, es decir, como un reemplazo de una necesidad. Existe una necesidad y hay veces que queremos, sobre todo desde lo colectivo, hablar de ciertos temas, hablar de ciertas cosas. Y también medimos en lo que es un eco del siglo XX, ¿no?, que fue un siglo en donde mucha gente murió para poder expresar algunas ideas, para poder pensar y que no la maten, y expresar ciertas ideas. Y yo creo que la cultura central aprendió mucho de eso, aprendió y juega mucho con ese quedo evolutivo que tenemos los individuos, que es que sentimos un goce exagerado porque podemos expresar nuestras ideas. Sentimos una satisfacción y una jactancia, ¿no?, de que, mira, gobernamos los temas, definimos la agenda temática de la cultura, y en realidad no definimos nada. Sí, la cultura central nos deja jugar con la cáscara. Sentimos que, uy, mirá qué emancipación importante, una multitud puede plantear el tema de la violencia de género. Y en realidad, ¿cuál es la profundidad de eso? ¿Cuál es la estructura y cuál es el simulacro en ese ritual? Permítanme plantearles en esta noche la posibilidad de que la evolución muy sofisticada de la cultura central, internándonos ya en este siglo XXI, haya aprendido que todavía garpa mucho, todavía favorece mucho darle a la gente la sensación de que, bueno, querés hablar de este tema, que este sea el tema. Ahora, el cómo, la perspectiva, la óptica diferente, ese es otro tema. Y yo quiero, para sumar a este modelo, en donde primero está la evolución, una lógica de mercado, de demanda, de oferta, de agentes que aprovisionan un momento, una coyuntura de determinadas necesidades culturales. Y quiero plantearles otro mecanismo funcional, que es cómo también funciona el cerebro, que es el mecanismo de los neurotransmisores. Ustedes saben que en lo que es la sinapsis, el gran fisiólogo español del siglo XIX, Ramón y Cajal, que yo pasaba la serie en blanco y negro, me acuerdo de verla a la noche en casa, por televisión abierta, que fue... ¿Cómo? Los domingos. ¿Te acordás de Ramón y Cajal, de esa serie española? ¡Qué maravilla! Bueno, mostraba la vida de Ramón y Cajal, que es, premio Nobel de Medicina del año 1906, que descubrió fundamentalmente la doctrina, lo que llama la doctrina neuronal, que es entender que las neuronas tienen una unidad fisiológica y que tienen una actividad propia, y entender cómo se propagan las señales desde una neurona a otra, por medio de lo que se llama la sinapsis. Algo interesante de cómo funciona la sinapsis es que funciona, y hemos charlado a veces de este modelo en el pasado, el concepto de los neuroreceptores, o sea que existe una receptividad y por medio de una operación neuroquímica, que puede ser muchas veces natural y otras veces inducida, de hecho así funcionan el mecanismo de lo psicotrópico artificial, se ocupa el lugar de los neuroreceptores con un componente químico externo, y eso impide que la emisión de los neurotransmisores originales encastre, llegue a puerto a ese neuroreceptor. Es una lógica de sustitución. Mismo fisiológicamente, las neuronas trabajan con esa idea, con la idea de receptividad y con la idea de aprovisionamiento. Y yo me permito plantear que en cultura también se trabaja con neurotransmisores y neuroreceptores, porque los temas, el manejo de agenda que hace la cultura central, funciona exactamente bloqueando los neuroreceptores, que en vez de neuroreceptores serían culturoreceptores, ¿no? Como si todos tuviéramos una capacidad de recepción cultural, que si le ponemos un objeto que encaje en ese receptor, eso nos incapacita para recibir o para enfocarnos en alguna otra perspectiva. Podríamos pensar que la recepción cultural es una recepción que opera por tema o por perspectiva. Encajan los dos en ese slot. Y la cultura central es muy hábil y sabe que liberando en el torrente de la cultura contemporánea los objetos que encajan en la demanda de slot temática, adoptar un tema alegremente, así como nos lo tira la cultura central, ocupa el slot e impide que ese slot sea ocupado por alguna otra perspectiva. Es decir, la lógica es de sustitución y de preeminencia, no de compatibilidad indefinida. Y quiero ampliar esta idea de la lógica de sustituciones, porque la lógica de sustituciones y de receptividades es una lógica competitiva. Me gustaría que en esta reunión de jueves también ampliemos lo que fue la incipiente discusión del jueves pasado de la competitividad. Es decir, la lógica de sustituciones y de transmisiones plantea el emergente de la competitividad. Es decir, cuando uno toma una perspectiva, deja de tomar otra. Así como hablamos como teoría cultural del costo de oportunidad, que hablamos que el costo de oportunidad como modelo es el costo característico de la complejidad, bueno, el costo de oportunidad también marca esa neurotransmisión y esa recepción. Es decir, vos elegís una opción y estás dejando otra. No es todo compatible, no es todo amistoso, sino que hay cierto dramatismo en lo que significa el fenómeno de sustitución. Y las perspectivas, como los temas, son sustituibles. Así como son transmisibles en una lógica colectiva, son también sustituibles. Con lo cual, la conciencia misma que se alimenta de temas y de perspectivas, la conciencia está sujeta a la modulación por parte de un agente como la cultura central, que libera componentes en el torrente cultural que van a ir a parar a esos receptores. Estamos demasiado entrenados para que esos receptores, que de nuevo tienen una actividad prácticamente fisiológica, o sea, es automático. El receptor no es que pregunta o piensa, viene la ficha y encaja como un puente. Bueno, todas estas deliberaciones tienen que ver con el foco, con las perspectivas, con los temas, con la complejidad y la singularidad misma de lo que significa la conciencia y la evolución. Es decir, si la evolución cultural depende de maniobras de sustitución, de maniobras competitivas, de recepciones y de provisiones, vamos a tener que plantearnos ese escenario y proveer visiones y perspectivas nuevas. Hacer foco en algo. El otro día, Aldi, vos decías, que es algo que me gustaría seguir discutiendo hoy, que, bueno, es mirar de una manera o mirar de otra. Yo creo que tenemos que pensar la posibilidad de que sea un poco más dramático que eso. Que hay algunas maneras que van a tener un costo y un beneficio, y otras que van a tener otro costo y otro beneficio. Y no es todo gratuito ni simétrico. Algunas maneras pueden mostrarse más efectivas para algunos objetivos que otras. Mi nombre es Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, en Club y Más, el espacio de Río Revuelto de observación contemporánea, con producción de Biquin Sichero y Emi, la ragazza. Fernández Tassen, ¿te gusta ragazza? Ahí porque...
Panele.
Sí, te gusta. Te gusta más de lo que admitís. Y la presencia de Aldi Lago Marcino y Lauchi, como siempre.
Muy cariñoso.
Bueno, seguimos, empezamos.
Seguimos
así.
Seguimos la línea
de cariño. No, vos me estás cortando. Vamos a ir a un Lautaro, Aguiar, así formal, el doctor, con el doctor Aguiar.
Lauchi está bien.
Y bueno, por supuesto, hoy un renovado. Un renovado Daniel López, sin la ayuda de su vicepresidente de Movimiento Interno, que está hoy enferma, quizás porque la estás presionando mucho con la campaña y me parece que no le dan los números de las encuestas. Así que bueno, pero de todas formas vino Daniel López hoy a poner la cara por Laguna Plácida. Buenas noches, Daniel López.
Buenas